Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Abraham Lincoln que todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Hoy sería el cumpleaños del que fuera presidente de Estados Unidos. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilamente y al alza suavemente. El futuro del Eurostox sigue subiendo dos décimas. El futuro americano está muy tranquilo, muy plano. Apenas baja 4 puntos, que no es ni una décima, en los 6.088. Y a ver si empieza a moverse el futuro del IBEX. Ya lo hace con una subida de 40 puntos. 3 décimas arriba el futuro del IBEX en 12.820. Hoy con una mirada puesta también de reojo en los bonos soberanos. Después de volver a escuchar al presidente de la Fed, Jerome Powell, ayer insistir en que no tenía prisa para seguir bajando los tipos de interés, hoy volverá a decirlo en la Cámara de Representantes.
Este
presidente de la Fed, que con nuestra postura política ahora significativamente menos restrictiva de lo anterior, la economía sigue siendo fuerte, no necesitamos tener prisa para ajustarla. Así que el mercado sigue descontando una bajada para este año en Estados Unidos, hasta 3 en el caso de Europa. No hay mucho cambio en el euro-dólar, el dólar sigue estando fuerte. A estas horas de la mañana el euro se cambia por 1,0360 dólares, no hay apenas movimiento por este lado. Hay descanso en los máximos históricos que viene marcando la onza de oro, la tenemos a 2.919, allí se acercó a los 3.000 por 30 dólares. Tenemos el petróleo también en descanso, las criptos en descanso, una ligera corrección. Un día casi de impasse, esperando que pasen más cosas. Quizás que Donald Trump firme más órdenes ejecutivas. La de anoche tenía que ver con la reducción de gastos en la administración. A ver qué hay de los aranceles. Y sobre todo, nuestro foco va a estar hoy en la Unión Europea. Ya saben que terminó la cumbre de la inteligencia artificial buscando un marco de gobernanza compartido sin que firmaran ni Estados Unidos ni el Reino Unido. Con las severas críticas de Jerry Vance, el vicepresidente americano, diciendo que con esa rigidez normativa en Europa se estaba obstaculizando la innovación y el avance de la inteligencia artificial, que en Europa se apuesta por ella y lo vemos en la agenda de la Comisión, en los presupuestos que a largo plazo va a presentar, una especie de hoja de ruta de la que vamos a saber más enseguida con nuestra invitada capital, María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, con quien podremos hablar también de cómo prepara Europa su defensa ante los nuevos aranceles de Donald Trump. Y tras ella, la gran tertulia de la economía, hoy Ricardo Pérez, Eduardo Abad y Rubén García Quismondo.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
La orden que firmó anoche Donald Trump era en la misma dirección en la que estaba trabajando Elon Musk para seguir reduciendo los costes de empleados de la Administración Federal.
Es el despacho de eficiencia gubernamental que se encarga de recortar el gasto público. Trump ha comparecido en el despacho oval de la Casa Blanca junto al empresario. También estaba acompañado de su hijo menor, X. El también presidente de Tesla ha insistido en la necesidad de implementar más controles.
Hemos detectado, decía Trump, enormes cantidades de fraude. Creo que ya hemos recuperado miles de millones. ¿En qué? ¿Dos semanas? Esto va a llegar a cifras que no se van a creer.
La orden ejecutiva instruye a las agencias federales a colaborar con este departamento de Elon Musk para reducir personal y limitar contrataciones. De hecho, solo podrán incorporar un nuevo empleado por cada 4 que deje su puesto. Y eso una vez finalizada la actual congelación de contrataciones federales.
Y en cuanto a los aranceles, hoy, lo mismo que hizo Australia ayer, ha hecho Japón, solicitar una exención. La Comisión Europea va a presentar hoy su hoja de ruta sobre su proyecto de presupuesto a largo plazo para la Unión, que tendrá que tener en cuenta esto y todo lo demás.
Se esperan conocer todos los detalles antes del verano y eso dará inicio a unas negociaciones largas y complicadas por las divergencias que separan a los 27. En principio abarcará el periodo 2028-2034 con el objetivo de hacerlo más simple y dotarlo de más flexibilidad para responder a desafíos como la industrialización, el cambio climático, las tensiones geopolíticas o la inmigración. La presidenta Ursula von der Leyen anticipó que impulsaría un presupuesto más enfocado en prioridades comunes con menos programas y con mayor protagonismo de los Estados miembros.
Y además escucharemos hoy cómo la Comisión publica su agenda para simplificar la regulación.
que es una tarea con la que espera reducir la carga burocrática de las empresas en un 25% y eliminar así una de las principales barreras para la competitividad de la Unión.
En el caso de España, el Pleno del Congreso va a convalidar hoy el decreto, se espera, el decreto ley con medidas urgentes en materia económica.
Que incluye bonificación del transporte, la seguridad social y otras para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. Un decreto que finalmente va a contar con los apoyos de Junts y el Partido Popular. Además, el Pleno del Congreso debate a petición del grupo mixto, Vox y el PP, las políticas del gobierno para garantizar el derecho a la vivienda.
Y es curioso cómo después de aprobar la subida del salario mínimo interprofesional, el gobierno se muestre dividido, porque ahora ya con la subida, claro, tributa en el IRPF. Pues fíjense que Sumar ha replicado las iniciativas del PP y Podemos y ha registrado en el Congreso una proposición de ley para eximirlo.
Que queda fijado este SMI para 2025 en 16.576 euros brutos anuales. El objetivo es que las personas que perciben el salario mínimo estén exentas de tributar. Sumar insiste en que no se debe generar más presión sobre quien menos ingresan y afirman que su objetivo es ir a un sistema de impuestos de carácter progresivo. La portavoz parlamentaria del este grupo, Verónica Martínez, expresa el malestar de su formación con la decisión del Ministerio de Hacienda.
Yo aspiro a que esta batalla la ganemos, porque es que esto va en contra, repito, del acuerdo de diálogo social y además voy más allá, va en contra de las personas que menos cobran en nuestro país.
Y en la agenda del miércoles, ¿qué más cosas tenemos? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, es miércoles y empiezo en España ya que se publican los datos de ventas al por menor de enero y en Italia la producción industrial de diciembre. Además, tendremos subasta de deuda en Italia y en Alemania. Las referencias más importantes llegarán de Estados Unidos, donde se publica la inflación de enero y volverá a comparecer el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la Cámara de Representantes. La OPEP publica su informe mensual del mercado del petróleo. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, para que nos hable de muchas cositas como los aranceles, qué pesaditos sois los humanos, pero también del presupuesto de la Unión hasta 2034. Casina, a saber dónde estaremos. Bueno, pues le puedes preguntar cuál será la partida para las robotas que gestionará servidora, aunque ella no lo sabe, jeje. Ya lo dice el refrán, si tu dinero quieres bien gestionar a Sarabot, se lo tendrás que dejar. Chao.
Chao, querida Sara. Oye, y no borres de la agenda una cita importante de hoy. Capital Radio entrega sus premios a la excelencia, economía circular, compromiso social y biodiversidad. Nuestros oyentes espectadores irán conociendo a los premiados y cómo lo que han hecho o están haciendo está mejorando el mundo. Veamos antes de saludar a nuestra invitada capital cómo está el tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos les informamos que está cortada en Castellón la AP7 en Benicassim, ya sentido Tarragona, por un accidente. Al margen de ello, también pendientes de varios incidentes en las carreteras. Uno de ellos en Granada, en la A92 en Albolote hacia Antequera, y un último en Guipúzcoa, en la AP8 en Zumaya, ya en dirección a Irún. Les pedimos mucha precaución estos puntos. Al margen de ello, van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid, prácticamente por todas las arterias principales. Destacamos la 2 en San Fernando de Henares, también la 4 en Pinto, a 5 Arroyo Molinos y Alcorcón, y ya la 6 desde Majadahonda hasta Aravaca. También tráfico muy intenso de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y la 2 en Pallejà, y ya en Valencia por la V31 en Beniparrell, y en Murcia encontrarán también tráfico muy denso ya en la A30 en La Arboleja en ambos sentidos. En cuanto a Andalucía, también tráfico intenso en varios puntos de la 7 ya de salida de Almería, en Vía Tor, también de entrada a Málaga por la puesta 7 ya en el Rincón de la Victoria, y también en Fuengirola y Cala Onda, todo ello en dirección a Marbella, y por último de entrada ya Sevilla por la A49 en Bormujos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Thank you.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Día importante hoy en el calendario europeo de la Unión Europea, porque la Comisión va a presentar la hoja de ruta sobre su proyecto de presupuesto a largo plazo de la Unión. También esa agenda para simplificar la regulación, la normativa comunitaria, que tanta demanda está suscitando, y justo después de dejar atrás una cumbre sobre la inteligencia artificial en París, que ha dejado un extraño sabor de boca al no lograr que Estados Unidos y Reino Unido firmaran la declaración en la que se busca un compromiso de gobernanza ética de la inteligencia artificial, con la severa crítica de los anglosajones a los europeos de estar limitando la innovación y el avance de la inteligencia artificial con su afán normativo. Nos acompaña en Capital Radio y damos la bienvenida a nuestra invitada, María Canal, es portavoz de la Comisión Europea en España. María, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Pues tenemos delante de nosotros bastantes desafíos, algunos incluso en el corto plazo, como los aranceles que está imponiendo el presidente de Estados Unidos, para los que supuestamente Europa está preparada, nos preguntamos.
Así es, tenemos un gran desafío. El presidente de los Estados Unidos ya ha anunciado que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos a partir del 12 de marzo. También ha anunciado aranceles recíprocos sobre otros productos de los que sabremos más esta semana. Ahora mismo estamos a la espera de más detalles para poder evaluar correctamente el impacto. La Comisión ya se ha pronunciado diciendo que lamenta la imposición de los aranceles. Generan un escenario en el que todos pierden. Son perjudiciales en primer lugar para las empresas, pero todavía más para los consumidores. Y en realidad lo que hace Estados Unidos es gravar a sus propios ciudadanos, incrementar los costes de sus empresas, alimentar la inflación y a la vez generar efectos perturbadores para todo el sistema de comercio mundial en su conjunto. La Comisión está lista para defender los intereses europeos frente a medidas que considera injustificadas. Lo hará en consonancia con nuestros valores y actuaremos para defender a trabajadores, a empresas y a consumidores europeos. ¿Cómo exactamente? Poco más se puede decir ahora mismo. Necesitamos conocer y evaluar el alcance de las medidas que han sido anunciadas. En todo caso, la Comisión tiene claro que responderá de manera firme y proporcionada mediante contramedidas. También es verdad que hay mucho en juego, que un escenario de guerra comercial no es la opción favorita de nadie. Por ello, la Comisión, como siempre, seguirá comprometida con un diálogo constructivo y estará lista para negociar y encontrar soluciones que sean beneficiosas para ambas partes, siempre que sea posible.
Sí, nos preguntamos si en la conversación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos hay margen para lo que ya, por ejemplo, están haciendo Australia o Japón, que es pedir una exención en la aplicación de los aranceles, ¿o no está?
Ahora mismo poco más puedo avanzar de la estrategia que va a seguir la Comisión. Como he dicho antes, estamos a la espera de conocer la medida en todo su detalle y también el impacto que va a tener en la industria, en el comercio europeo. con lo cual habrá que esperar para saber cuál es la estrategia a seguir, qué instrumentos se pueden utilizar y cómo se quiere negociar y seguir dialogando.
Hablemos del gran desafío de financiación que la Unión Europea afronta ante este escenario en el que solo los aranceles suponen una pequeña parte. Tenemos ahí las necesidades de financiación de la industria de la defensa para alcanzar el 2% del PIB de los países socios. Tenemos también los desafíos de la inteligencia artificial, de los que ha hablado en el principio de esta semana la presidenta Ursula von der Leyen. La hoja de ruta que se va a presentar hoy con una mirada de financiación a largo plazo, ¿cómo va a ser? ¿Podrías adelantarnos, María, cuál es la dirección?
Sí, se trata de una hoja de ruta que fue adoptada ayer por el Colegio de Comisarios y que todavía no se ha hecho pública, con lo cual no hay mucho detalle que pueda adelantar. Lo que sí que puedo adelantar es lo que ya estaba anunciado en el programa político de la Comisión Europea. Tenemos muy claro que el desafío que tiene Europa por delante con la necesidad de reforzar su competitividad, una competitividad en la que se va observando una brecha creciente, cada vez mayor, frente a otros actores, exige, entre otras cosas, una inversión por cantidades ingentes. Draghi, en el informe bien conocido que inspiró el programa político de la Comisión, lo cifraba en 800.000 millones de inversión anuales. Esta inversión debe llegar de diversas fuentes, fuentes nacionales, de presupuesto nacional. Para ello tenemos el nuevo marco de gobernanza económica que intenta dar más espacio para que los Estados miembros, a la vez que sanean sus cuentas, continúen invirtiendo en la transición digital, en la transición verde, también del sector privado. Por ello, una de las prioridades que marca la brújula para la competitividad europea es el relanzar la idea de una Unión Europea de ahorros e inversiones. Los hogares europeos ahorran un 65% más que los estadounidenses, pero cada año tenemos 300.000 millones de euros que se marchan a mercados de capitales más eficientes. Queremos remediar esto. Y en tercer lugar, tenemos que hacer un uso más eficaz del presupuesto de la Unión. Ahora mismo se está iniciando con la hoja de ruta de hoy toda la reflexión que va a llevar a la elaboración de una propuesta para el próximo marco plurianual financiero. Es el marco de 7 años del presupuesto de la Unión, que se iniciará en el 2028. ¿Qué es lo que queremos? Por apuntar varias líneas, un marco mucho más sencillo, pasar de la idea de financiar programas a financiar políticas, a financiar objetivos de interés europeo, un marco, un presupuesto que nos permita ser mucho más incisivos ahí donde hay un valor añadido en la financiación europea. Pensemos en todas estas grandes prioridades ligadas a la innovación, a la competitividad, a una descarbonización competitiva. Y, en tercer lugar, es un marco que se va a inspirar de las lecciones que se han ido aprendiendo con instrumentos que ya han sido usados en este marco plurianual financiero. El programa político menciona, por ejemplo, la idea de continuar ligando reformas e inversiones. Un elemento muy concreto que ya ha sido anunciado es el Fondo para la Competitividad, que permitirá dar impulso a todos aquellos proyectos que nos van a permitir seguir avanzando en la innovación para no quedarnos atrás frente a otros continentes. Para el resto habrá que esperar hoy a mediodía para conocer algo más.
Sí, hoy hay otra cosa que esperamos, que las empresas europeas esperan con muchísima expectación, y es la agenda para simplificar la regulación, la normativa comunitaria, que es un auténtico clamor en este momento.
Así es, otra de los grandes ejes de trabajo que marca la brújula para la competitividad es el de la simplificación, porque la Comisión ha escuchado la reiteración que hacen las empresas, también los ciudadanos, de que desean una Unión Europea más sencilla, y esta vez considera que debe de verdad avanzar en esta agenda de simplificación. Es una agenda que ha tenido durante los últimos 20 años, pero por el clamor de las empresas, obviamente no hemos logrado el éxito deseado. En el programa de trabajo anual que se presenta hoy aparecen varios paquetes de simplificación. De hecho, de las 18 nuevas iniciativas legislativas que se anuncian para este año, 11 de ellas en realidad tienen un objeto de simplificación o una dimensión simplificadora muy, muy importante. La primera de ellas se presentará el próximo 26 de febrero, en principio. Estará ligada a toda la información sobre sostenibilidad corporativa, due diligence, que tienen que presentar las empresas, la taxonomía también irá seguida de otras muy poco después. La Comisión no quiere llevar a cabo este esfuerzo de modo aislado, necesita consultar, quiere oír lo que tienen que decir las empresas junto a las propuestas de simplificación que se van a llevar a cabo en todas las áreas. Habrá test de realidad, queremos saber cuál es el resultado de la legislación que se adopta en Bruselas, en Estrasburgo, cómo afecta a las empresas en la práctica. Para ello se pedirá también la colaboración del sector privado, habrá un diálogo continuo y el fruto de ese diálogo se irá recogiendo en las propuestas de simplificación y de una mejor implementación a lo largo de este mandato.
Test de realidad, así lo vamos a llamar.
Sí.
Interesante.
Sí, porque es verdad que desde que la legislación sale de Bruselas, Estrasburgo, hasta que llega a las empresas, pasan muchas cosas, intervienen Estados miembros, a menudo una vez que llega a implementarse la realidad ha cambiado, queremos ser conscientes de cómo viven las empresas en su día a día, esa carga, si es eficiente, si no es eficiente, si sigue respondiendo al objetivo que llevó a la adopción de la normativa para adecuarla y reducir la carga al mínimo necesario para lograr el objetivo para el cual se legisla desde la Unión.
Pues con esta información estamos mejor preparados para profundizar en lo que hoy la Comisión Europea va a presentar a los socios, a los ciudadanos también. María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, gracias por compartirlo en Capital Radio y muy buenos días.
Muy buenos días.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es la hora de abrir el espacio de Capital Radio al contexto, a intentar entender las noticias que hoy nos acompañan y que, como cada día, notamos que están cambiando el mundo. Hoy vamos a hacerlo con la ayuda de Rubén García Quismondo, que es socio director de Coavala Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy bien aquí, bien acompañado y bien de mañana.
Nos alegra mucho que hoy venga a sentarse con nosotros a esta mesa de trabajo Ricardo Pérez, es profesor del IE Business School. Hemos hablado con él en numerosas ocasiones, sobre todo cuando había grandes temas tecnológicos, que es lo que yo creo que más te gusta, ¿no, Ricardo? Buenos días.
Sí, sí, la verdad es que temas que me gustan y está calentito. Es el momento, otra vez estamos en el pico de temas tecnológicos y seguro que hoy tenemos tiempo para hablar de ello.
Sí, sí, está calentito. Bueno, hay muchas cosas calentitas. Porque al decir calentito, seguro que Eduardo Abad, presidente de UCTA, ha pensado en la subida del salario mínimo interprofesional, en lo que ocurrió ayer en el gobierno de España, que fue impresionante, ¿no?, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cómo desautorizaba la portavoz a la vicepresidenta del Gobierno. Bueno, increíble. Buenos días, Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es una situación de gobierno de varios partidos políticos que tienen que entender que la situación es una situación compleja y tenemos que acostumbrarnos. Esto ha pasado con otros gobiernos en las comunidades autónomas, que esto ha pasado, pasará, y el futuro va a venir por ahí. El que piense que va a tener mayorías absolutas para gobernar en mayoría, yo creo que se equivoca. La atomización de la política española sigue el camino de la atomización de la política europea y de la política mundial.
Sí, pero eso de hasta ahora los consejos de ministros tomaban decisiones colegiadas, ¿no decía esto la norma? Y no, si no estabas de acuerdo, te marchabas.
Lo normal sería eso, ¿no? Y a mí me parece, además,
en eso este pasó caso, en Alemania, ¿no?
Que además yo me inclino a que si la vicepresidenta del gobierno tiene y ha puesto encima de la mesa la subida del salario mínimo interprofesional y con ello las personas que están en el salario mínimo interprofesional no tengan que hacer la declaración del IRPF, me parece absolutamente normal.
¿Queréis darle una vuelta a esta cuestión? ¿Os parece importante?
Bueno, yo creo que la subida del salario mínimo ya por los institutos, ¿no? Ya tenemos 5 años, han disminuido la creación de empleo en el segmento afectado por esto. Esto lo dice el Instituto Valenciano de Estudios Económicos, lo dice Funcas, lo dice el Servicio de Estudios del BBVA, etcétera, porque se tiene un dato histórico y ya suficiente serie como para saberlo, ¿no? En realidad son 21.000 euros el coste que tiene, porque tienes que añadir 27% de seguridad social. Los salarios mínimos, pues el hecho de que suban es bueno, probablemente es bueno siempre y cuando las empresas sean capaces de soportarlo. Y las empresas que lo soportan, pues fundamentalmente son autónomos y empresas de tamaño pequeño y mediano. Normalmente las empresas grandes, los salarios suelen estar por encima y les afecta menos, ¿no? Bueno, El debate en el gobierno, yo estoy en eso estoy de acuerdo, lógicamente es un debate de gobierno, de coalición y de gobierno que tiene, que está en el gobierno, por una coalición a su vez de partidos en el Parlamento, ¿no? Son partidos todos entre la extrema izquierda y la izquierda, por lo tanto, pues tienen distintas sensibilidades y visiones de las cosas. Yo no estoy de acuerdo con esas subidas tan brutales, menos si van pretendiendo acompañarse de bajadas de la jornada, que podría suponer una subida totalmente desproporcionada. El salario mínimo ha subido casi un 60, un 70% por encima de en los últimos años. y todos pagamos impuestos. Los que más ganamos pagamos más impuestos, muchos más impuestos. En España se puede llegar a pagar, si se suma directos e indirectos, hasta un 65, un 70% de la renta anual. Así que, pues, los demás tienen que pagar impuestos. Que el salario mínimo no tenga que pagar impuestos, si se ha convertido en tan alto, pues tendrán que debatir si quieren. Yo, por mí, bajaría todos los impuestos, pero se los bajaría a todos, pero porque bajaría el gasto público y reduciría la intervención y el número de empleados públicos.
El gobierno no está en el plan de
bajar impuestos. No, hombre, un gobierno que está en coalición, un partido comunista llamado Sumar con el Partido Socialista, que es la izquierda socialista. El Partido Socialista siempre tuvo dos corrientes, socialdemócratas e izquierda socialista. Hubo un tiempo en que gobernaban los socialdemócratas y hubo un tiempo en que están gobernando la izquierda socialista.
Aunque
que
no es propiedad que eso de los impuestos de la izquierda o la derecha. La derecha los ha subido igual que la izquierda.
La derecha aquí, no da ningún más ejemplo en España, porque cuando llega siempre dice que hay que mantener y que le han dejado muy mal el gobierno y luego, que tiene que subir los impuestos o variar las normas para que te desarmen la capacidad de defensa, que es lo que hizo Montoro.
Así que la etiqueta no funciona aquí.
Bueno, veremos si sigue funcionando de esa manera, porque yo creo que el mundo está cambiando. Yo creo que las personas cada vez están tomando más conciencia de que hay una falta de eficiencia y de eficacia en el uso de los recursos públicos brutal, que se está cargando la economía y que Europa está perdiendo una competitividad que no vamos a recuperar por esa vía, sino que la tenemos que recuperar a través de tecnología, investigación, desarrollo, mejora, digamos, del bienestar, pero una mejora por creación de riqueza. Y la riqueza está donde, Ricardo.
Ricardo, ¿cuál es tu perspectiva?
Hombre, yo creo que hay que diferenciar la medida de la liturgia. Es decir, la medida puede estar más o menos de acuerdo con ella. La liturgia claramente es simplemente intentar diferenciarse, porque es difícil diferenciarse en un mundo de partidos que están a un lugar parecido, con lo cual esa liturgia de me diferencio pues también da pistas de lo que creen que puede ser una cantidad de decisiones inmediata sobre tenemos que posicionarnos como personas para votar o no votar. Entonces, yo creo que es más liturgia de expresarlo. Y creo que sí que habría que prestar más atención, obviamente, a otros ámbitos, que es, oye, ¿dónde está la inversión en tecnología, en que la gente de las universidades tenga como objetivo montar una empresa, que el superhombre sea el que monta algo y crea riqueza, ¿no? Y no sé si vamos por el buen camino con estas liturgias y estas decisiones.
Eduardo.
Por la mañana tomo café descafeinado porque a veces, si no me lanzo, ¿no? Y no quiero lanzarme, soy una persona prudente, soy gallego, hombre de calma. Y evidentemente, si para alguien piensa que 1.184 euros es un salario digno en España, una persona, 300.000 trabajadores de Madrid cobran menos de 1.184 euros, me parece que es un atrevimiento. Segunda cuestión, el salario mínimo interprofesional ha subido efectivamente en 5 años desde los 900 euros hasta los 1.184 euros. Pero yo insisto, salario mínimo interprofesional no está directamente ligado con la destrucción de empresas. Todo lo contrario, tenemos récord en estos momentos de afiliación a la Seguridad Social, récord de trabajadores autónomos, en un momento en que la economía, por mucho que queramos pintarla de otra manera, es una economía que está en una situación buena, y es cuando tenemos que hacer los cambios y evidentemente equiparar y digamos poner un poquito más de cimientos a aquellas personas que tienen los salarios más bajos. Y para nada, y de verdad hay que terminar con ese mantra, está reñido la competitividad de una empresa con el salario que se le paga a los trabajadores o el tiempo de trabajo de los trabajadores. La competitividad viene por otro sitio, viene por otra situación, viene por tener una competitividad a través de utilizar precisamente pues las nuevas tecnologías, que por cierto, después de 40 años, a 40 horas ya estaba bien de seguir trabajando los trabajadores con lo que hemos avanzado, año 2025. Y estábamos en un estatus de tiempo de trabajo de los trabajadores del siglo pasado. Pienso que son razones lo suficientemente poderosas. Y insisto, no transformemos la realidad. Hay más empresas que nunca, hay más trabajadores autónomos que nunca, hay más afiliación a la seguridad que nunca, a la seguridad social que nunca, y no se ha destruido, no ha habido una bomba nuclear que ha destruido empleo desde hace 5 años, que ha subido el salario mínimo. Y por fin se ha bajado el tiempo de trabajo que las personas tienen que conciliar, después de todo lo que se va a hablar hoy, de IA y de desarrollo tecnológico.
Vamos a hablar de eso, a girar la conversación, si os parece, a ese lado de la productividad que esperamos ganar con la IA. Después de la cumbre de la IA de París, Ricardo, da la impresión de que ha acabado esto un poco en desacuerdo, ¿no?
Hombre, aquí hay que pensar cómo lo último que pasa es la persona que representa los intereses de Estados Unidos dice, lo resumimos muy rápido, podéis decir lo que queráis, pero nosotros vamos a construir los modelos más poderosos sobre chips construidos por nosotros, con lo cual más os vale hacer algo distinto, porque si no, no vais a ningún sitio. Y lo más triste es que no va descaminado, porque los modelos más poderosos vienen de ahí y la tecnología viene de ahí. Entonces, si nos... Yo creo que es estas fuerzas, ¿no? Queremos regular, y creo que hay que proteger a la gente, hay que regular, pero si regulas y estrangulas y haces que la gente que haga cosas más interesantes se tenga que ir fuera para hacer algo distinto, estás fastidiado. Mistral, que es el ejemplo europeo más potente, pues ahora está girando hacia buscar contratos de defensa, porque claro, como la Revolución Europea exige que los proveedores sean prioritariamente europeos, pues es el nicho que puede encontrar. Pero no es un nicho que digas, oye, pues te convierte en el mejor del mundo. Entonces creo que aquí tenemos, creo que hay claras oportunidades de mejora. Estaba todo el mundo, y casi todo el mundo que estaba, salvo Hassabis de DeepMind y la gente de Mistral, venía de Estados Unidos y del entorno de Estados Unidos. Entonces, plantea en nos quedamos atrás, plantea la siguiente etapa de productividad, qué va a significar, que además esta etapa de productividad pues tiene el problema de que no va a afectar a los que solía afectar siempre, sino que va a afectar a otros tipos de trabajos. Yo pues llevo jugando desde que salió con Deep Research de OpenAI, y la verdad es que te deja pasmado, porque a pesar de que sabes que no hace nada nuevo, el nivel de detalle de la investigación que hace pues es un par de personas expertas trabajando un par de días.
Oye, ¿y esta batalla que se está desatando de si finalmente esto va a ser un código abierto o una serie de competidores con ánimo de lucro en la propuesta de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde crees que va?
Aquí tenemos como los dos puntos de vista, ¿no? El protejo la propiedad de los modelos, y creo que la propiedad de los modelos va a dar una ventaja absolutamente imposible de romper, y ahí tenemos pues ChatGPT y Google y demás, y después Meta y muchos otros jugadores buscando el que sea código abierto para que no haya que tener tantos recursos para avanzar. Ya. La única posibilidad que tiene Europa es que sea código abierto, porque no vamos a tener capacidad para montar todos los recursos necesarios para entrenar sistemas de frontera, por mucho que se diga que se mete un montón de dinero, porque ese dinero ya sabemos cómo va.
Así que habría que aliarse en Europa con China, DeepSeek, y con Meta, Zuckerberg.
No, creo que eso tampoco sería un... O sea, Zuckerberg lo ha hecho bien porque por primera vez se ha posicionado y ha conseguido cambiar la opinión de la gente sobre su empresa en cuanto a OpenAI. DeepSeek y China, parece que hay pistas de que, como siempre, no han cumplido con todas las... No han hecho mucho fair play, sino que se han aprovechado de otros jugadores. Creo que sí que hay una oportunidad, porque si no, si nos fiamos de la paz del dinero que se ha anunciado ayer y antes de ayer en Francia, ese dinero seguro que viene con un montón de burocracia.
Y con los 200.000 millones
no van a ser lo mismo que cuando Musk anuncia 100.000. Va a tardar mucho más, va a tener mucha burocracia y va a estar muy fragmentado. Y no necesitamos fragmentación, necesitamos concentración para que alguien tenga capacidad para responder.
Rubén.
Pues yo estoy con el americano, ¿eh? Yo creo
¿con
que...
Zuckerberg?
No.
¿Con Ginny Vance? No,
exactamente. Vale, vale. Yo creo que
es
Europa...
que hay que decir el nombre, ¿eh?
Yo creo que Europa lo que tiene que centrarse ya es las pocas posibilidades que tiene, y tiene muchas, pero no están en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial de frontera. Yo creo que la propiedad intelectual tiene que protegerse, porque eso es un negocio y al final te genera recursos para a su vez seguir invirtiendo. Han llegado a tal tamaño y con tal ventaja y tal diferencia respecto a todo el mundo, incluida China, ¿no?, a pesar del sistema que ha sacado, que yo creo que la única manera que nosotros tenemos posibilidades será probablemente desarrollando modelos de aplicación de esos sistemas en determinados entornos, pues en el sistema financiero, en el sistema sanitario, etcétera, ¿no? No veo que Europa, yo estoy de acuerdo, creo que Europa ha perdido toda la energía a base de burocracia, ¿no? Se ve con los fondos europeos que llevamos, no sé si 5 años y hemos aplicado el 40%. Yo el otro día leía que los fondos que se habían establecido en el programa PERTE, pues para chips en España, que creo que tenía 17.000 millones de euros, da igual la cantidad, se había aplicado el 0,27%, ¿no? Y se tarda años, no tiene ningún sentido. Eso no es la manera que tiene este mundo de funcionar. Es un mundo privado, es un mundo de mercados de capitales profundos. Europa se debería preocupar mucho más por generar un único mercado de capitales muy profundo en el que las empresas privadas pudieran acudir a levantar capital para a su vez poder invertir, porque tienen un modelo de negocio. Como tenemos sistemas que todavía son líderes en algunos aspectos, WhatsApp nació en Europa, también tenemos a SAP, ¿no?, que sigue siendo un ERP, no es inteligencia artificial, aunque ya tiene algunas cosas, y sigue siendo la líder mundial junto con Oracle. O sea, hemos hecho cosas, ¿no? Y yo creo que tenemos capacidad, pero no capacidad para enfrentarnos a OpenAI o enfrentarnos a DeepMind. Y no considero el tema chino, porque si es abierto y has utilizado tecnología de otros y cuando le preguntas no te da respuestas adecuadas, pues eso no va a servir. Y si además no tienes ninguna protección de datos, porque en China no se protegen los datos personales por la ley, ¿no?
Ya, pero tú puedes instalarlo en servidores europeos y americanos, que es lo que ha hecho Perplexity, por ejemplo.
Pero al final del camino tú tienes una ley detrás de esa empresa que no la obliga a proteger los datos personales, porque en China no hay una ley que obliga a proteger los datos personales. Y es una estrategia gubernamental que tiene detrás un partido y una manera de ver el mundo diferente. Entonces, yo creo que en esto los Estados Unidos, como siempre, en toda esta parte tecnológica, han alcanzado una gran ventaja, y yo creo que Europa tiene una posibilidad, pero no la veo en los burócratas de Bruselas y en todas estas personas que anuncian el dinero que ellos recaudan en vez de dejárselo en los bolsillos a las empresas privadas y que sean ellas las que decidan qué modelos pueden realizar. Yo creo que el europeo, la empresa europea, es muy competitiva y es muy capaz, pero
hay
la
una francesa
que, dejar en
que
paz.
Se llama Mistral, ¿no?
Claro, es, claro, y habrá muchas. Y dentro de 3 o 4 años surgirá y el uno te habrá desarrollado a lo mejor la mejor aplicación en finanzas, el otro a lo mejor en la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnosis del cáncer, de lo que sea. O sea, hay muchísimo espacio, pero tienes que dar libertad a las empresas. Y eso pasa por menos regulación, menos impuestos y menos burocracia.
Eduardo.
Bueno, todo pasa porque Europa tiene que encontrar los socios que tiene que encontrar, y que tiene que encontrar socios que tiren también.
¿Quiénes serían, a tu juicio?
A mi juicio,
está la pregunta.
Desde luego, tenemos una dificultad para evaluar cuáles son los mejores socios, porque socios puede haberlos.
Pues ahí.
Ahora, ¿qué tenemos? Socios chinos que juegan con trampas y que juegan con cartas señaladas, pero hablemos también de los socios americanos que hablan de protección de datos y son las primeras empresas en saltarse la protección de datos, los escándalos en Estados Unidos, precisamente por la fuga de los datos de las personas, es algo que está al orden del día. Y digamos que Europa lo que tiene que buscar es su propio espacio, por su propio espacio, porque es un espacio no solamente económico, sino también es un espacio que genera intelectualidad y que genera capacidad y tiene suficiente entidad para poder generar por sí mismo sinergias en la inteligencia artificial que ayuden a la mejor convivencia, a la mejor vivencia de las personas, que al fin y al cabo, para eso nos tiene que llevar, ¿no? La inteligencia artificial nos tiene que llevar a todos a vivir mejor, y que la inteligencia artificial sea la autopista por donde debemos de transitar todos,
sí,
sin
pero...
que todos transitemos por una autopista con peajes. Al final se trata de, ¿tenemos peajes o no tenemos peajes? Y creo que Europa, evidentemente, tiene un exceso de burocracia con las empresas y con los países miembros a la hora de poner en liza esos miles de millones de euros que se están hablando, pero tiene que haber un control. Y sí, es cierto que tiene que haber un control, no solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista intelectual, para el desarrollo de herramientas que sean eficaces.
Aquí hay como dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión de control, pero también una de negocio. Si vamos a la de negocio, open source lo que significa es que si esto es open source y llegamos a un nivel parecido, cobrar por algo que es lo mismo de forma privada va a tener cada vez menos valor. Entonces, por eso a Meta le interesa, por eso a Europa le interesa, porque eso significa bajar la capacidad de ingresos que te pueden generar los modelos fundacionales. Y por ahí, por lo que decías antes, de podemos tener aplicaciones verticalizadas. Muchos dicen que es el momento en que, si esto se comoditiza, podremos ver aplicaciones verticalizadas que requieren un conocimiento profundo de áreas y especialización, con lo cual volvemos a quién tiene ese conocimiento, quién tiene la gente que sabe de matemáticas.
Como matemática, Ricardo, es que se convierta como Internet.
Que se convierta como Internet. Que no puedes cobrar 200 euros por una suscripción, vale, porque hay 17 disponibles y cuestan 2. Y hay otra gratis y es casi igual.
Bueno, al final es la democratización, ¿no?, de determinadas, sí, cuestiones que deben de ser y que deben de estar al alcance del común de los mortales y que deben de ser utilizadas por las empresas para mejorar su eficiencia y su eficacia y que deben de ser utilizadas para las personas para también aprovecharse.
Pero eso se riñe muy mal con el hecho de que yo tengo unos derechos por los que cobro y que utilizo para la investigación y desarrollo. Quiero decir, si yo pretendo innovar, por ejemplo, en biociencia, ¿no?, y soy una compañía biotecnológica y quiero desarrollar vacunas rápidamente, necesito que ese incentivo se me proteja para que yo, de alguna manera, pueda seguir destinando miles de millones de euros a poder desarrollar.
Para proteger tu fracaso,
claro,
¿no?
Claro, bueno, o tu fracaso o tu acierto, es que...
Pero Rubén, ya estamos en un mercado que eso ya se está haciendo.
Por eso te digo,
la industria farmacéutica tiene periodos de transición en los que tienen que amortizar
en este
las inversiones.
Hay como dos, lo decía ahora mismo Ricardo, ¿no? Hay uno que es, bueno, vamos a ir hacia una cierta comoditización, yo creo que va a ser así. Creo que inevitablemente, pero y que bajará el precio a medida que aumente el número, y eso permitirá utilizar esas plataformas. Y hay otros que, como no tienen ya ventaja porque la han perdido, pues apuestan por un código abierto que me permita jugar un rol. Pero yo creo que Europa no debe de apoyar ni a esto, sino decir, mira, nosotros ya no podemos desarrollar esto, o bueno, podemos desarrollar sistemas abiertos, etcétera, pero sí que tenemos una inmensa ventaja en muchos sectores todavía, en automoción, en aeronáutica, en biociencia, en química, etcétera, en los que la inteligencia artificial y otras tecnologías te van a permitir generar modelos de una gran utilidad.
Dejadme plantearos el último round de esta gran tertulia de la economía sobre algunos de los protagonistas de hoy en los mercados. Duro Felguera, un histórico de la industria española, asturiano, vecino de Eduardo. Bueno, hoy tiene un consejo en el que van a plantear probablemente convertir el rescate, los préstamos de la SEPI en acciones, en participaciones de la compañía. Y claro, esto nos lleva a una gran pregunta. Vamos a ver cómo la SEPI se convierte ya en un antiguo INI, es decir, nos vamos a encontrar con el Estado participando en algunos casos a la fuerza, vía estos rescates que se hicieron en empresas que ni se imaginaba, porque ahí tenemos desde Duro Felguera hoy, pero está Técnicas Reunidas, una empresa de ingeniería del petróleo, está Volotea, o sea, hay un montón de empresas en las que hoy estaría el Estado presente porque sí. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Lo veis?
Bueno, eso...
Y esta es materia muy próxima a tu trabajo,
sí,
¿no? ¿Eh, Rubén?
Sí, a veces incluso no voy a hablar. Eso corresponde con un plan de reestructuración, ¿no? Y entonces hay que analizar los números y ver si no hay otra alternativa. Eso se vio, y yo creo que lo comenté, cuando la SEPI daba aquellos préstamos en un momento en el que había que participar en la situación, porque se dio aquella crisis derivada de la pandemia, ¿no? Y claro, tenía este riesgo. Por eso algunos estados dieron a fondo perdido. Sí. No se quisieron meter porque sabían que al final esto podía acabar en algunos casos en que tendrías que capitalizar la deuda y convertirte en accionista. Que el Estado se convierta en accionista de Duro Felguera es la peor idea que se le pueda ocurrir a una persona porque no merece la pena.
Es mejor dar el dinero de los ciudadanos y que
mira,
lo pierda, ¿no?
Incluso exactamente, casi eso, y sobre todo coger a los mexicanos que se han hecho socios y decirle, mira, esto es una empresa privada, si el negocio no va adelante se llama concurso de acreedores. Se llama concurso, no plan de reestructuración. En un concurso de acreedores tú todavía puedes vender una unidad productiva, puedes plantear un convenio y salir, pero capitalizar la deuda y que la SEPI se meta, pero no en esa, porque tú lo has dicho, es que sería el camino de apertura de una vuelta que la estamos viendo en algunos sectores, que nos está separando del resto del mundo, que no, porque tampoco es una industria estratégica. O sea, ¿qué tiene de estratégico lo que hace Duro Felguera? Si lleva en crisis 80 años. Si es que Duro Felguera nunca ha estado fuera de la crisis, lo cual indica que al final, bueno, pues es que yo no estoy diciendo que cierre, cuidado con lo que digo, yo estoy diciendo que hay otros mecanismos para salvar la empresa o la actividad que pueda ser salvada, que no pasan por capitalizar la deuda de la SEPI, que es una verdadera barbaridad capitalizar esa deuda desde el punto de vista económico, porque además las ayudas de Estado, cuidado con eso, estamos en la Unión Europea, y sí, ahora ya no hay una excepción temporal a las ayudas de Estado, ahora te lo van a revisar y te van a decir, perdone, ¿es esto una ayuda de Estado? O sea, usted está convirtiendo deuda en capital, por lo tanto está intentando salvar. Pues no, no lo haga, porque hay una alternativa, se llama concurso de acreedores.
Si nos parece bien, regalamos el dinero de todos, ¿no? Y lo hacemos tan alegremente. Yo creo que sí que tiene que haber un control, y desde luego tiene que haber un órgano que controle determinadas decisiones que se han tomado en este país, en el que todos al final a escote hemos pagado el rescate de muchas empresas privadas que empezaron con una determinada fórmula para financiarse y han acabado en una situación evidentemente al borde del concurso de acreedores. Si lo que queremos es, al final, lo que nos lleva a la cabeza es a pensar en que no pasa nada, esto es una barra libre, y que aquí el que ha pillado se vaya de rositas y pueda hacer un concurso de acreedores, dejando por el camino a otros cientos o a otros miles de pequeñas empresas, trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena, en la alcantarilla, en el arcén, pues me parece que no es el camino del control que debemos de tener.
Un tema importante sobre el que deberíamos tener opinión, ¿verdad? Reflexionar sobre él. Agradecemos hoy a nuestros participantes en la gran tertulia de la economía, Eduardo Abad, Ricardo Pérez y Rubén García Quismondo, este saludable ejercicio de contraste de visiones. Gracias y buen día.
Buen día. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.